Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. El otoño se hizo de rogar, pero una vez aquí se está manifestando, pero bien. En la provincia de Valencia y en Alicante siguen en alerta roja por fuertes lluvias que han dejado hasta 100 litros por metro cuadrado en Torrevieja. De Murcia nos llegan también imágenes como el rescate de 70 chavales atrapados en un autobús escolar en Cartagena. Y de Galicia, pues la trágica muerte de una mujer de 85 años que falleció en su domicilio de Viveiro, en Lugo, al ser sorprendida por la tromba de agua que entró a la vivienda tras el desbordamiento de un arroyo cercano. La hija consiguió salvarse subiéndose a la encimera de la cocina. Y es que en aquellos puntos donde ha llovido mucho y ahora comienza a remitir, pues como es el caso de Gerona, se mira de reojo al alto caudal de los ríos. Enseguida vamos a hacer un repaso por los puntos más complicados a esta hora. Es lunes 19 de noviembre y ya está en marcha la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, de la que va a salir elegido el nuevo secretario general para los próximos 5 años. Va a coger el testigo de manos de José María Gil Tamayo, recién nombrado obispo de Ávila. Uno de los mensajes que dejaba el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, era un claro aviso sobre los abusos en la Iglesia.
Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada.
Bueno, ese es el mensaje, uno de los mensajes que ha lanzado el presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso del arranque de una asamblea que nos va a llevar hasta el viernes. Y que ha dejado más mensajes que enseguida vamos a repasar en este Mediodía COPE. Hay más historias de este lunes 19 de noviembre. Te las cuento con Antonio Arraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La policía ha detenido en Madrid a un hombre de 39 años que engañó a una niña de 13 años con la que contactó por internet. Estuvo secuestrada esta pequeña 24 horas en un coche hasta que fue liberada. Fue la madre de la niña la que descubrió que su hija había conocido a este hombre a través de un chat desde una videoconsola. Hasta Bruselas ha acudido Josep Borrell para pedir que la declaración política sobre la relación futura con el Reino Unido deje claro que las negociaciones sobre Gibraltar quedan fuera del ámbito de la Unión Europea.
Sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido es una negociación distinta de la negociación sobre Gibraltar. Son dos negociaciones separadas.
Y anota estos tres apuntes que nos llegan del exterior. Alemania ha negado la entrada a 18 saudíes presuntamente implicados en la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Ha sido detenido en Japón el máximo directivo de Nissan por supuestas irregularidades en sus finanzas personales. Y seguimos muy pendientes de los incendios en California. Trabajan 5.600 bomberos para tratar de extinguir estos incendios que han causado ya 77 muertos y que dejan casi 1.300 desaparecidos. Esperan que las lluvias que se anuncian para este miércoles alivien la situación.
Pues aquí han regresado con fuerza las lluvias a buena parte de España, salvo en el Cantábrico y en parte de Castilla y León. Está siendo un lunes muy lluvioso, lo peor. A esta hora en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, donde las alertas están activadas.
Hacemos esta primera parada de Mediodía COPE en Valencia. Allí hay alertas rojas, carreteras cortadas. Una veintena de municipios que se han quedado sin clases, miles de alumnos que hoy no han podido acudir a clase. Hasta ahí nos vamos para conocer la última hora. Valencia, Vicente Ordaz.
Aunque llueve menos de lo esperado, se han recogido más de 100 litros por metro cuadrado en Barx, provincia de Valencia, así como en Torrevieja, sur de Alicante. El puerto de Gandía permanece cerrado al tráfico marítimo y más de 100.000 escolares se han vuelto a quedar sin clase en más de 30 localidades. Los valencianos no recuerdan algo así.
Nos tenemos que poner las botas de agua, pero bien, bien, bien. Estamos en sequía y ahora pues se agradece estas lluvias.
Pues yo lo llevo muy mal, a mí es. Pero tantos días así de lluvia, por favor, está lloviendo mucho, esto no se puede aguantar.
También hay carreteras cortadas en Alginet y Alcira, así como los accesos subterráneos a esta localidad. Asimismo está cerrada la carretera que une Cullera y Gandía y se debe circular con precaución en la vía entre Picasenda y Alborache por arrastres entre los kilómetros 7 y 9. Es obligatorio extremar las precauciones por carretera.
El temporal que está generando también muchas complicaciones en la región de Murcia. Esta mañana en Cartagena han sido rescatados 70 niños que se han quedado atrapados en un autobús escolar. Además, el intenso aguacero caído en los Alcázares ha obligado al desalojo de 50 personas.
Bueno, eso en Murcia se lograba rescatar y evacuar a las personas afectadas, pero no así en Viveiro, en Lugo. Una mujer de 83 años ha muerto esta noche en su propia casa. Una fuerte tromba de agua la sorprendió. Su hija sí que pudo salvar la vida al subirse a la encimera de la cocina. Nos vamos hasta allí con Baruc Domínguez.
Policía y familia están pendientes del resultado de la autopsia a Amparo Verdeal, la mujer de 83 años de edad que fallecía esta noche en Viveiro tras la entrada de una enorme tromba de agua en su domicilio mientras dormía. Su hija, según indicaron fuentes de los servicios de emergencias, se salvó porque logró encaramarse a una encimera de la cocina. José Beiras es el jefe de los bomberos de Viveiro.
Se subió a la encimera y bueno, logró salvar la altura, que fue lo que le costó la vida a la anciana, supongo. Ahí estamos hablando de un nivel de agua en torno a 1,5 metros, 2 metros de agua.
En lo relativo a la situación general de la localidad, los bomberos trabajaron toda la noche intensamente y aún seguían esta mañana achicando el agua que inundó varias calles del casco urbano y de otras zonas aledañas.
Pues de momento el temporal se ha instalado en España y la lluvia nos va a acompañar el resto de la semana, Antonio.
Sí, aunque hay que decir que con menos intensidad. Para mañana martes las lluvias seguirán prácticamente en todo el país, aunque las más fuertes se trasladan desde la zona de Levante, donde hoy son protagonistas, a Galicia y al área del Estrecho. El miércoles, idéntico panorama, con posibilidad de más agua en Canarias.
Este lunes ha arrancado en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y lo ha hecho con el discurso de su presidente, de Monseñor Ricardo Blázquez, que ha asegurado que la Iglesia está decidida a erradicar cualquier tipo de abuso.
La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento.
Hay que decir también que de esta plenaria va a salir además el próximo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Amparo Latre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va a ser el procedimiento?
Pues mira, aunque la elección será el miércoles por la mañana, el martes por la tarde ya conoceremos el nombre de los candidatos. El órgano encargado de presentar a la Asamblea Plenaria la lista de candidatos, es decir, la Comisión Permanente, se reunirá mañana con este cometido. A la lista de candidatos que proponga la Permanente se añadirán los que tengan el aval de 10 obispos. El miércoles por la mañana, después del rezo de laudes, lo primero que harán los obispos es una votación de sondeo que no es vinculante. A continuación, empezaría la elección del secretario propiamente dicha. Si en la primera votación hay algún candidato que obtenga mayoría absoluta, ya tendríamos secretario general. Si no es así, se pasaría a la segunda votación. Si después de dos votaciones ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, iríamos a una tercera ronda con los dos candidatos más votados. Si ninguno de los dos obtiene mayoría absoluta, el secretario sería el más votado y, en caso de empate, el de mayor edad. Aunque en la historia de la Conferencia Episcopal nunca ha habido un secretario general laico, ya sea hombre o mujer, no hay ningún estatuto que lo impida.
Bueno, todo esto lo desvelaremos el miércoles, ¿no, Amparo?
Así es.
Bueno, ahora nos centramos en otras elecciones que podrían estar más cerca de lo que pensamos. Hay una pregunta en el aire ahora mismo. ¿Nos encaminamos a un superdomingo electoral? Bueno, pues escuchando hoy al ministro de Fomento, a José Luis Ábalos, podría ser que sí. Que el próximo 26 de mayo, además de votar en las municipales, autonómicas y europeas, podríamos votar en las generales. No vamos a tener mano para tanta papeleta.
No hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
Ministro, por dejarlo perfectamente claro, no hay que aventurar nada, pero tampoco es descartable.
Claro que sí, nada es descartable.
Nada es descartable en el horizonte esa fecha de las municipales y autonómicas del 26 de mayo, de la posibilidad de hacerlas coincidir con las generales, lo decía el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y casi al mismo tiempo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dejaba también en el aire una frase con la que no cierra de ninguna manera la puerta al adelanto electoral.
Si nos vamos a después de las municipales autonómicas, automáticamente saltas a otoño. Ya me cuesta mucho más pensar que se pueda votar hasta el 2020, porque evidentemente eso significaría, si no se aprueban los presupuestos, tener 2 años sin presentación de presupuestos. Eso ya es como más difícil de sostener.
Y por alusiones, ¿qué ha dicho Pedro Sánchez? Se le ha preguntado al presidente del Gobierno en la rueda de prensa que estaba dando con su homólogo marroquí en Rabat, donde está de viaje oficial.
Es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Corresponde al presidente del gobierno y cuando vayan a ser, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá.
Pues hemos escuchado lo que dice el presidente del gobierno, también lo que dice su ministro de Fomento, lo que ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha. Queremos conocer lo que piensa sobre esta posibilidad del adelanto electoral en el principal partido de la oposición, en el Partido Popular. María Daván.
En el PP no se acaban de creer ese posible adelanto y consideran que el gobierno intentará resistir hasta finales del año que viene, aunque sea sin presupuestos y aunque ande como un zombi, dicen. Después de escuchar a Ábalos, Pablo Casado pedía que se dejen de jueguecitos y que convoquen elecciones ya.
El secretario de organización del Partido Socialista empieza a jugar ya con las fechas de adelanto electoral, lo cual nos parece muy inteligente, porque lo que tienen que hacer es dejar de jugar con fechas y convocar las elecciones de inmediato.
Otras fuentes consideran que Ábalos quería lanzar hoy también un mensaje a sus socios de moción de censura. Si no me apoyáis, convoco elecciones. Mientras tanto, el PP seguirá apretándole las tuercas a Pedro Sánchez. Dice en Casado anunciado que pedirán la comparecencia del presidente en el Congreso para que explique la utilización por parte de sus ministros de distintas sociedades instrumentales.
Bueno, el presidente del gobierno no descartaba tampoco ese adelanto electoral. En el PP dicen que convoque ya esas elecciones y en Podemos pues se convocan un Consejo Ciudadano para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué piensa el oyente de Mediodía Cope? ¿Cómo ves tú el tema del adelanto electoral? ¿Crees que vamos a ir a las urnas más pronto que tarde? ¿O crees al contrario, que Pedro Sánchez va a lograr agotar la legislatura hasta el año 2020? ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Julián dice que si Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible para llegar a la presidencia del gobierno, hará todo lo posible por quedarse hasta el final. Seguro que agota la legislatura, nos dice Julián. María José, necesitamos elecciones generales ya, y ella apuesta porque no agote la legislatura. José dice que Pedro Sánchez y su gobierno lo que hacen es lanzar otro globo sonda. Ya me gustaría a mí, dice José, que no acabará la legislatura, pero Pedro Sánchez no se va ni con agua caliente. También habéis mandado vuestros comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000.
Yo creo que sí, que Pedro Sánchez agotará la legislatura, aunque apruebe los presupuestos o no apruebe los presupuestos. A este no le echamos de la Moncloa ni con agua caliente. Cuando no tenga otra opción, que llegue la hora de hacer las elecciones, la hará, pero vamos, por convicción suya ninguna, vamos.
Que si va a agotar la legislatura, vamos, y si puede la demora aunque sea un rato. Este señor no se mueve de ahí ni con agua caliente.
No sé si es que no les queda más remedio que convocar elecciones o es que creo que ya no les queda otra, ya no hay apoyo por ningún lado.
Va a agotar la legislatura porque tienen proyecto que el mandato va a ser de 24 años. Se quiere jubilar de presidente.
Lo de Sánchez no se va ni con agua caliente es una expresión que, como ves, repiten muchos de nuestros oyentes. Habéis escuchado al ministro Ábalos, habéis escuchado al presidente castellano Manchego Paje, también al presidente del gobierno Pedro Sánchez. ¿Crees que Pedro Sánchez logrará agotar su legislatura hasta el año 2020? Comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope, como siempre, en el 637-230000.
César Román, más conocido como el Rey del Cachopo, sigue internado en la cárcel de Zuera, en Zaragoza, a la espera de ser trasladado a Madrid. Un juzgado de la capital investiga su participación en el asesinato en agosto de su última novia.
Hoy por Herrera en Cope ha pasado Raquel, es la dueña del bar Casa Gerardo, del barrio de Las Delicias, en Zaragoza, donde César se ha escondido estos meses bajo una identidad falsa. Sus características pusieron en alerta a Raquel.
Sí, había adelgazado y llevaba barba, pero es que a mí, por ejemplo, lo que no se me despintó fue la nariz y los ojos. La nariz la tiene muy, muy característica, no es una nariz que la tiene muy grande.
Raquel dio la voz de alarma a la policía cuando los agentes supieron que estaba ya el conocido como Rey del Cachopo en el establecimiento. Acudieron de inmediato.
Estos dijeron que iban a entrar, que daba igual que iban a entrar y que le iban a pedir la documentación. Y entraron, y en el momento que entraron, él mismo les dijo que sí, que era el hombre que buscaban.
A Raquel estos días se le han pasado muchas cosas por la cabeza, entre otras, el tiempo que este Rey del Cachopo ha pasado con su familia.
A ver, ahora todo lo pasado, se me ponen los pelos de punta, porque date cuenta que mi hija tenía 15 años y mi hija entraba dentro de la cocina, le pedía cualquier bocadillo, cualquier cosa, cuando la niña venía del colegio. Y con de toda mi situación, imagínate que tu hija está tratando con un presunto asesino.
La entrevista completa de Herrera en nuestra web, en cope.es, la puedes volver a escuchar ahí.
Bueno, otra de las noticias del día es esa huelga general en la justicia. 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar esta cita. La primera contra la ministra actual, contra Dolores Delgado. Nos situamos ya en los juzgados de Plaza de Castilla. Ahí está Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo ese seguimiento de los paros?
Sí, por una justicia libre de presiones políticas, eficiente y de calidad. Ese es el mensaje que se podía leer en las pancartas sujetadas por jueces y fiscales que se encuentran en huelga. La juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, explicaba las reivindicaciones que les han llevado a convocar este paro.
Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales.
Curiosamente, en la anterior huelga, el 22 de mayo, estuvo apoyada por la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. Hoy los jueces les piden que asuman responsabilidades y que les convoquen para poder solucionar este problema.
Y lo que el 22 de mayo le parecía exigible a quien gobernaba, ahora desde el gobierno lo hiciera ella exigible a su Consejo de Ministros, junto con el presidente Pedro Sánchez, y que todos los jueces hoy y los fiscales no tuviéramos que estar reclamando lo que ya venimos años, pero que también reclamamos el 22 de mayo, con ella a nuestro lado. Hoy no está.
A las 12 de la mañana se ha cifrado en unos 2.800 los jueces que han ido a esta huelga, cifra que podría aumentar ya que todos los correos electrónicos que recogen estos datos se encuentran totalmente colapsados.
Y ella ha sido protagonista hoy en Herrera en Cope. Ana Belén ha presentado en estos micrófonos su nuevo disco, Vida.
Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores.
Escribió, estaba por supuesto pensando en mí porque está clarísimamente, o sea, si yo escribiera, si yo la varita mágica me hubiese tocado así un poquitín, yo podía haber escrito esta canción.
Este disco de Ana Belén saldrá a la venta el próximo 23 de noviembre. Vida recoge composiciones de Rosalén, de Andrés Suárez, de Pablo Milanés y también, como no, de Víctor Manuel. Ha sido precisamente Víctor Manuel el que ha compuesto la canción que da título a este disco.
De tu risa viene a ser esta vida un regalo.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Me gusta Ana Belén.
Me gusta mucho Ana Belén, por supuesto.
¿Por dónde va el deporte hoy? ¿Cómo?
Bueno, cierra España, la selección española de fútbol, un año 2018 negro. Hemos tenido tres seleccionadores, Luis Enrique, el último, antes Fernando Hierro y Lopetegui, octavos de final del Mundial fue nuestro límite en Rusia. Y hemos quedado fuera de la final a cuatro de la Liga de Campeones, de la Liga de Naciones, perdón, después de que ayer Inglaterra ganara 2-1 a Croacia. Lo tuvimos ahí un momento, pero Inglaterra, a falta de 5 minutos, consiguió el segundo gol, así que nos quedamos fuera. Próxima cita de España, día 2 de diciembre, sorteo en Dublín para la fase de clasificación de la Eurocopa del año 2020. Comienza una nueva era con Luis Enrique como seleccionador, vamos a ver la gente joven. Y por cierto, Johnny Otto, entre 5 o 6 semanas de baja después de la lesión ayer, en la victoria de España contra Bosnia, 1-0.
Gracias, Corro. Ahora la información más cercana en COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Esta semana vamos a conocer al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Va a sustituir a Gil Tamayo, recién nombrado obispo de Ávila. Mañana por la tarde sabremos los candidatos. El miércoles votan los obispos. Pero antes de todo eso, vamos a lo de hoy, a los mensajes que ha dejado el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Velázquez, durante el discurso de apertura de esta asamblea plenaria.
El pecado, además de poseer una dimensión individual, hiera la Iglesia y causa daño a otras personas.
Monseñor Velázquez llamaba a reconocer los abusos ante Dios y ante los hombres, a no encubrirlos ni a darles una respuesta equivocada. El presidente de la conferencia también se ha referido al espíritu de concordia que hizo posible la transición. Enseguida vamos a dar más detalles de esa asamblea plenaria que se va a alargar hasta este viernes. Y se ha instalado en el gobierno la contradicción en el mensaje, como norma, decir una cosa y la contraria, pues como por ejemplo con el tema de los presupuestos. Primero aseguraron que se presentarían antes de finalizar el año para después reconocer que puede que no lo hagan porque no tienen los suficientes apoyos. Y es que Bueno, Sánchez no tiene los suficientes apoyos desde el principio y en este momento en concreto le falta el de los nacionalistas. El ministro de Fomento, Ábalos, habla de posibles elecciones el 26 de mayo coincidiendo con las municipales y las autonómicas. Y el presidente Sánchez no entiende el revuelo y dice que es una fecha pues como otra cualquiera y que en definitiva es a él a quien le corresponde como presidente del gobierno convocar esas elecciones. Y aquí está la gran verdad. Sánchez está en campaña desde que llegó a la Moncloa, porque no puede hacer más que eso ante la falta de apoyo porque está gobernando en minoría. Así que las elecciones, ¿cuándo serán? Pues serán cuando mejor le vengan al presidente del gobierno. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se eleva a 22 el número de víctimas del naufragio de la patera de Cádiz.
La embarcación en la que viajaban medio centenar de inmigrantes naufragó el 5 de noviembre frente a la playa de Caños de Meca. Una veintena de inmigrantes consiguieron salvar la vida. Esta misma mañana ha sido encontrado el último cuerpo en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera. La Guardia Civil no descarta que haya más desaparecidos.
El gobierno español condiciona el visto bueno al acuerdo sobre el Brexit al pacto sobre Gibraltar.
El ejecutivo de Pedro Sánchez exige que quede claro que la relación futura con el Peñón se negociará entre Londres y Madrid. Mientras, la ministra británica, Theresa May, ha asegurado hoy que con su plan de Brexit los europeos dejarán de saltarse la fila de la inmigración.
Arrancan los actos de conmemoración del bicentenario del Museo del Prado.
Lo ha hecho con la exposición Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria. Los reyes han presidido esta mañana el acto inaugural en el que Felipe VI ha destacado el legado que la Pinacoteca madrileña deja a la historia.
Que el Prado es mucho más que el privilegiado espacio físico de una innumerable cantidad de obras maestras, pues con el tiempo se ha erigido también, como señala el título de la exposición inaugural del Bicentenario, en un lugar de memoria, de nuestra memoria.
Este lunes ha arrancado en Madrid la plenaria de la Conferencia Episcopal y lo ha hecho con el discurso de Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la conferencia. En sus palabras ha dejado varios mensajes. Uno de ellos es que la Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. Faustino Catalina.
No debemos caminar por la vida con mirada altanera, pero tampoco vergonzante, ha dicho el cardenal Blázquez al agradecer a los sacerdotes su vida servicial y sacrificada. Y lo ha hecho tras recordar que los pecados deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. El cardenal Blázquez ha pedido un cambio decidido, inmediato y radical en la Iglesia ante los casos de abusos, que no se deben encubrir ni darles una respuesta equivocada por el daño que causan a otras personas y a la propia Iglesia.
La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento.
El presidente de la Conferencia Episcopal también ha pedido renovar el espíritu de la transición para afrontar desde el diálogo que fomenta la concordia la solución a los problemas actuales en el marco de la Constitución, que debe estar abierta a reformas y actualizaciones.
De esta plenaria también va a salir el nuevo secretario general de la conferencia. El actual, don José María Gil Tamayo, va a asumir en diciembre la diócesis de Ávila. Amparo Latre.
La asamblea plenaria de la conferencia episcopal elegirá a su nuevo secretario el miércoles por la mañana. Está previsto que entre las 10:30 y las 11 ya conozcamos el nombre del décimo secretario de esta institución. A él se ha referido en su discurso esta mañana el nuncio en España, Renzo Frattini.
Entre las tareas del secretario general, la más delicada consiste en manifestar la voz de la Iglesia, su enseñanza y en saber expresar y transmitir la postura de la misma Iglesia ante una realidad que afecta a la sociedad concreta donde está implantada la conferencia, de la que es portavoz.
En la historia de la Conferencia Episcopal, los secretarios generales siempre han sido obispos o sacerdotes, aunque nada impide que pudiera ser un laico, hombre o mujer. Otro dato curioso es que, salvo Juan Antonio Martínez Camino, ninguno ha sido reelegido en este cargo.
Y este lunes se ha reabierto un interrogante. ¿Cuándo convocará Pedro Sánchez las elecciones generales? Este es el mensaje que dejaba el presidente desde Marruecos.
Es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento. Corresponde al presidente del gobierno y cuando vayan a ser, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá.
Pedro Sánchez se refería desde Marruecos al ministro de Fomento, porque esta mañana en Madrid, José Luis Ábalos dejaba esa puerta abierta a que las generales se celebren el 26 de mayo, haciéndolas coincidir con las municipales, las autonómicas y las europeas.
Se ha reabierto el debate sobre cuándo va a convocar Sánchez las elecciones generales y, según ha podido saber la cadena COPE, en Moncloa ya no se habla de agotar la legislatura, eso es, no se habla de llegar hasta el 2020. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Todos los escenarios están abiertos, eso es lo que está claro.
Sí, porque, pero hace semanas que Pedro Sánchez dejó de hablar públicamente de agotar la legislatura con la convocatoria de generales en 2020 y se limita a recordar que la fecha de la cita con las urnas es una prerrogativa suya. La hipótesis del adelanto electoral al próximo año es seriamente manejada por la Moncloa, de hecho se impone entre los estrechos colaboradores de Sánchez. Nada puede preverse en esta legislatura y todas las opciones son posibles, aseveran a la cadena COPE en el entorno presidencial. La renuncia a presentar unos nuevos presupuestos generales del Estado ha desbaratado los cálculos oficiales. El propio Sánchez siempre creyó factible ganar el pulso y arrastrar el respaldo de los secesionistas hasta ahora, porque la Moncloa ya han analizado meticulosamente las ventajas y desventajas de convocar en mayo, octubre, incluso se ha puesto sobre la mesa marzo como meses probables para los comicios. La incógnita tardará aún en despejarse. El rumbo se juega de aquí a finales de año, comparten las fuentes con las miradas puestas en las andaluzas, pero también en la actitud de los independentistas en el próximo monográfico sobre Cataluña en el Congreso o ante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Siempre pendientes de la erosión del poder, pocos dudan de que octubre de 2019 sería fácil de vender ante la opinión pública como un adelanto técnico de 7 meses.
Como nos cuenta Ricardo, hay muchas incógnitas, pero sí hay una certeza, que al final esas elecciones se convocarán cuando más le convenga al presidente del Gobierno. ¿Habrá o no habrá adelanto electoral? Es la pregunta que estamos lanzando en este mediodía COPE a los seguidores del programa. ¿Crees que Pedro Sánchez va a lograr agotar la legislatura hasta el año 2020? ¿Qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía COPE?
Tienes para todos los gustos. Marimar cree que no va a poder agotar la legislatura porque, dice Marimar, tienen muchos frentes abiertos, ministros en la cuerda floja. Él mismo, dice Marimar. En cambio, Teresa dice, estos no se van ni de broma, no se van a ver en otra igual. Habéis también dejado vuestros comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Si fuera por Pedro Sánchez, se quedaría hasta agotar la legislatura, porque eso es lo que él quiere.
Me parece a mí que Pedro le ha cogido gusto a los medios aéreos y no sale de ahí ni con aceite hirviendo.
Yo pienso que Pedro Sánchez, aunque quiera agotar la legislatura, no va a tener más remedio que adelantar las elecciones.
Ahora lanza esa noticia, como la de los coches, como la de los gasoil, como toda, y después, pues, ¿se irá o no se irá? Probablemente no.
Pues no sé si conseguirá llegar a terminar la legislatura, pero lo que estoy segura es que lo va a intentar, pero vamos, con todas sus fuerzas.
De ahí no hay quien le eche, vamos, de ninguna de las maneras.
Está siendo un lunes complicado en muchos puntos de España por esas fuertes lluvias que, aunque con menos intensidad, nos van a acompañar toda la semana. En la región de Murcia, por ejemplo, esta mañana se ha evacuado a medio centenar de vecinos de los Alcázares y un grupo de escolares ha tenido que ser rescatado de un autobús que ha quedado atrapado en una carretera totalmente anegada en Cartagena. Estamos en Murcia, Javier Herráez.
Decenas de personas han tenido que ser evacuadas ante el riesgo de inundaciones. 17 carreteras a estas horas siguen cortadas en la región de Murcia. Varios conductores han tenido que ser rescatados, entre ellos 70 niños a bordo de un autobús escolar en Cartagena. Ha sido allí, precisamente en Cartagena, donde más ha llovido, con 80 litros por metro cuadrado. Las clases se han suspendido en varios municipios, entre ellos San Pedro del Pinatar, San Javier o Torre Pacheco, pero también en Lorca. Algunas familias han quedado aisladas. En COPE recordaban que no era la primera vez que pasaba.
Pues sigue toda inundada, casas que quedan aisladas. Pero es que esto se produce una y otra vez, y esto es lo lamentable.
Las lluvias seguirán esta tarde, pero eso sí, irán remitiendo ya a última hora del día.
El día está siendo complicado, muy complicado en la Comunidad Valenciana. Alerta roja en las provincias de Valencia y de Alicante. Y hasta 136.000 alumnos sin poder ir a clase en Torrevieja. Se han acumulado hasta 100 litros de agua por metro cuadrado. En las calles de Alicante está Carlos Cuenca.
En Alicante capital llueve con intensidad a esta hora y los bomberos trabajan durante toda la jornada en la provincia en decenas de actuaciones, sobre todo en vehículos atrapados por la tromba de agua. La peor parte esta mañana en Torrevieja, donde se han recogido en 2 horas más de 100 litros por metro cuadrado. dejando la localidad del sur de Alicante completamente anegada, aunque solo con daños materiales. Y la alerta roja se mantiene hasta medianoche, según el último boletín de AEMET, con previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en el norte de la provincia de Alicante, donde hoy se han suspendido las clases en las escuelas en 39 municipios.
Bueno, el temporal sacude y ha sacudido a buena parte del país y ha dejado imágenes impactantes, como la del fuerte oleaje que ha roto cristales de edificios y locales comerciales en Garachico, en Tenerife. Hoy toca limpiar y evaluar los daños. En la localidad tinerfeña está nuestro compañero Daniel Pinelo.
Garachico comienza a recuperarse hoy de uno de los oleajes más violentos que se recuerdan. Los operarios municipales siguen trabajando para reabrir la carretera comarcal a su paso por el pueblo, pero los negocios afectados tardarán más en recuperarse. Unos han quedado destrozados, otros podrán volver a abrir en unos días.
Nosotros estamos un poco más alejados de la zona que más ha sufrido los daños, pero aún así, pues estábamos un poco como escépticos de pensar que iba a llegar a esta altura. Nos vimos un poquito sorprendidos por esa segunda ola y esa tercera que entró a una altura considerable en el Queva. Algunos clientes encima de las sillas y demás.
El gobierno de Canarias aprobará mañana un paquete de ayudas económicas para los afectados.
Dejamos el temporal y sus consecuencias, hablamos de turismo porque el gobierno admite ya que 2018 no será un año de récord para el turismo. Venimos de años muy buenos y superar esas cifras es complicado. Sin embargo, en el lado bueno de la balanza está que los turistas que visiten nuestro país van a gastar más. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Son jóvenes, tienen dinero y les gusta el lujo. Son los turistas que más gastan, 291 euros diarios por cabeza, muy por encima de ingleses y alemanes. El 31% de las compras de extranjeros en España corresponde a chinos, pero de momento prefieren Londres, París o Roma. De España piensan que es mama juju, algo así como regulín, regulán. Hay que aumentar el conocimiento de nuestro país. Hay que mejorar mucho la comunicación, nos dice un directivo de UnionPay. Valoran la rapidez, un café mejor en 3 minutos que en 5, dicen que les hablen en su idioma y que les hagan sentir como si estuvieran en su casa.
Y en mediodía COPE nos vamos hasta la localidad mexicana a contar una realidad bien distinta, la que se vive en Tijuana. A ella siguen llegando las caravanas de migrantes que llevan semanas atravesando Centroamérica rumbo a los Estados Unidos. Y recogiendo sus testimonios está la enviada especial de COPE, María Berza.
Hay poco que hacer en el albergue de Tijuana donde se aloja la caravana de migrantes. Unos cantan para pasar el tiempo, otros están tumbados, lavan ropa, pero casi todos piensan qué harán ahora que están a solo unos metros de Estados Unidos. Lo único que tienen claro muchos de ellos, como Alejandra, es que no volverán a Honduras.
La verdad, yo no quiero regresar a mi país porque igual si llego a Honduras soy carnada para ellos y como no me importa que no me den, no me dieran un asilo a mí, pero tal que me lo dieran a mis hijos para que ellos no tuvieran que pasar lo que yo pasé toda mi niñez. Con eso me conformaría.
Ellos son los pandilleros que la violaron y la amenazaron de muerte cuando lo denunció a la policía. Ellos se enteraron porque la policía usó a Alejandra de carnaza para detener a algunos de los pandilleros. Huir fue la única opción. Ahora espera lograr el asilo en Estados Unidos, un estatus cada vez más difícil de conseguir en ese país.
¿Y en qué pones hoy el foco, Antonio?
El cachopo, Marta, no es el plato estrella de la cocina asturiana. Aunque cada vez está más extendido, nunca podrá destronar a la fabada. Cierto es que lleva cocinándose ya muchos años y que es ya un identificativo más de la gastronomía del Principado. Pero no estamos ante un plato tradicional, hay que decirlo. Lo que sí es una tradición en todo el país es la picaresca. Desde los tiempos del Lazarillo de Tormes, desde los tiempos de Rinconete y Cortadillo hasta hoy, los pícaros se han convertido en una seña más de España. Y el conocido como Rey del Cachopo se lleva todos los galardones. Su vida ha sido una mentira casi desde niño. Nada de lo que contaba era verdad. Ni era chef de cocina que aprendió en los fogones junto a Arzak, ni era vasco, ni era periodista, ni político, ni tampoco se llamaba Rafael Ruján, la identidad que usurpó a un venezolano para esconderse mientras la policía le perseguía acusado de asesinar a su novia. El viernes, ya saben, fue detenido en un restaurante del barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Sus mentiras, que coló a todos los que le rodeaban, habrían tenido cierta gracia de no haber aparecido la sangre. Es el principal sospechoso y declara mañana en el juzgado número 32 de Plaza Castilla en Madrid. el principal sospechoso del asesinato de su pareja. César Román, el conocido como el Rey del Cachopo, asegura que no tiene nada que ver con la muerte de su novia, pero sus antecedentes no aportan ningún motivo para creerle.
Seguimos en Mediodía Cope. A partir de las 3, la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora.